Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Aquí seguimos con esta sintonía que tanto nos gusta. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde, a golpe de jueves 4 de febrero de 2021. No es un jueves cualquiera, no es un día cualquiera, no, hoy es 4 de febrero. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y eso es algo que nos influye y que nos afecta a todos, por desgracia. ¿Quién no lo ha vivido en sus propias carnes? ¿O quién no ha sentido? ¿O quién no ha tenido un familiar o un amigo bien cercano que, por desgracia, ha tenido que pasar por el difícil trance, siempre difícil trance, de tener que hacer frente al cáncer? Hoy es un día, sin duda, para acordarnos de todos los que lo están sufriendo. Desde aquí nuestro ánimo, nuestro cariño. Hoy es un día también para pensar en todos los que lo han pasado, todos los que lo pueden contar y que pueden dar buena cuenta de lo mal que se pasa cuando te dan la noticia y cuando tienes que atravesar ese largo camino de superar un cáncer, de sufrir esta durísima enfermedad. Y sobre todo yo creo que es un día para reflexionar, para los poderes políticos, porque hay que invertir, hay que colaborar y hay que ayudar a que la ciencia siga evolucionando en este campo, para que el cáncer, ojalá más pronto que tarde, se pueda convertir, todos los tipos de cáncer, que por desgracia son muchos, se pueda convertir en una enfermedad curable y no una enfermedad que de momento pues sigue dejando muchas incógnitas en el aire. Y más ahora, que estamos todos tan influenciados por el tema del coronavirus, por el tema del COVID. Así que desde aquí, lo primero, como es el Día Mundial contra el Cáncer, evidentemente vamos a hablar de deporte, pero lo primero es lo primero. Nuestro beso más grande, más fuerte para todos los que, por supuesto, los que lo estáis pasando, todo el ánimo del mundo, los que lo habéis pasado, pues que os convertís en ejemplo también para los que seguimos aquí, los que hemos tenido la suerte de no pasarlo en primera persona, pero sí, por desgracia, pues haberlo sufrido en personas muy cercanas. Y además hoy es un día, no sé si importante, pero sí bonito, para los que hacemos la radio aquí en la sintonía de la cadena COPE, porque se siguen sucediendo los detalles de cariño y de respeto hacia nuestro queridísimo compañero Antonio Estévez. Esta mañana, antes de que arrancase su rueda de prensa, una rueda de prensa que tiene lugar todos los días, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tenido estas bonitas palabras para nuestro queridísimo Antonio.
Fuerte Antonio Estévez, de la COPE, está en su durísima pelea particular contra el coronavirus, va avanzando y desde aquí pues le enviamos todo el cariño y mucho ánimo y mucha fuerza porque esa batalla la va a ganar como ganó tantas batallas informativas desde su puesto de locutor deportivo en la COPE.
Dicen que a las personas se les conoce sobre todo en los malos momentos. Este evidentemente es un momento difícil. Bueno, por supuesto, ¿qué os voy a decir, no? Para Antonio, que es el que peor lo está pasando, que es el que está pachucho, y por supuesto para su familia, pero también para, si se me permite la expresión, su familia de la radio, sus compañeros de profesión, sus muchos amigos que nos siguen llamando y nos siguen preguntando, oye, ¿cómo está Antonio? ¿Cómo está Estévez? Bueno, pues lo más importante de todo esto es, por un lado, desde aquí lo hicimos saber en privado a todos los niveles, lo hacemos también público. Alcalde Abel Caballero, infinitas gracias. Más allá de que a veces critiquemos alguna de sus decisiones, hay cosas que nos pueden parecer mejor o peor, pero lo cortés no quita lo valiente. Alcalde, desde aquí, infinitas gracias por estas bonitas palabras para Antonio Estévez. Y por otro lado, pues que Antoñito sigue dando pasos hacia adelante. Cada día un poquito mejor. Lento, pero seguro, como a él le gustaría. Así que hoy teníamos que empezar con estos dos temas que quizá poco o nada tienen que ver con el mundo del deporte, pero el mundo del deporte, yo lo digo siempre, tiene mucha influencia en la sociedad, tiene mucha influencia en la gente joven, así que hoy arrancamos así. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, gracias al trabajo de un equipazo de profesionales. En el control de sonido, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Antonio, un beso grande, que te queremos, a seguir en este proceso de recuperación. Arrancamos el tiempo para el deporte en las Rías Baixas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
And I want to be mine.
Hablemos del Celta. Atención a la situación que vive su próximo rival en el Campeonato Nacional de Liga. Se va a disputar, está previsto que el próximo lunes a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, el Celta visite al líder intratable de la categoría, el Atlético de Madrid. Pero ojo, porque los del Cholo Simeone acumulan ya 4 casos positivos por coronavirus en las últimas horas. El último que hemos conocido esta misma mañana ha sido Moussa Dembélé. Así que me voy hasta COPE Madrid, le voy a preguntar a mi querido Antonio Ruiz si peligra o no peligra el partido del lunes, porque yo estoy un poco preocupado por este tema. Antoñito Ruiz, querido Antonio, ¿peligra o no peligra lo del lunes? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, hombre, no, tranquilo, tranquilo. Esperemos que no corra peligro el partido. Bueno. De hecho, el Atlético de Madrid la semana pasada anunció que habían dado positivo Carrasco y Hermoso y el resto de la plantilla estaba bien. Y ahora le toca el bicho a Moussa Dembélé. Son 3 bajas. Bueno, Moussa Dembélé todavía no ha debutado, por tanto, iba a decir 3 bajas sensibles, pero sobre todo las de Carrasco y Hermoso, aunque en el último partido frente al Cádiz no fueron óbice para que el Atlético se llevara de manera sobrada los tres puntos, pero por esto que en esta temporada la actualidad futbolística no depende solo de la gestión deportiva de cada club, por el bicho, sí. Por esto, algunos seguimos pensando que es pronto para etiquetar a los clubes en los objetivos, quedando todavía 19 jornadas.
Me dejas, te lo confieso, querido Antonio, un poquito más tranquilo. Muchísimas gracias, Antonio Ruiz, la voz que sigue, como ya sabéis, al equipo del Cholo Simeone en todas las competiciones que disputa el Atlético de Madrid, que tiene un plantillón espectacular, que tiene una ventaja, yo sí me atrevo a decir que cómoda, sobre el segundo clasificado a nivel de tabla de clasificación, y que evidentemente está haciendo una temporada, no los voy a descubrir yo a estas alturas, absolutamente notable. Así que podemos decir que temible, cuanto menos el próximo partido que tiene el Real Club Celta, con jugadores de la talla de Coque Resurrección, que reconoce que el equipo está en una buena dinámica que quieren prolongar el lunes frente al Celta.
Sumar los 3 puntos y estar ahí arriba, ¿no? Estamos, la verdad que estamos muy fuertes y queremos ir con esta dinámica, ¿no? Más allá del gol, sino el trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque estamos haciendo un año increíble en Liga y bueno, ojalá sigamos con esta buena dinámica.
El Atlético de Madrid tenía al Cholo algunas bajas el pasado fin de semana para jugar en la Tacita de Plata frente al Cádiz, y aún así le metió 4 el equipo de Álvaro Cervera. Y es que, además de ser muy buenos, la plantilla del Atlético de Madrid es amplia y eso permite que el Cholo pueda tirar de todos sus componentes.
Sí, tenemos una plantilla espectacular, ¿no? Yo creo que cualquiera que entre al campo lo está dando todo y hoy se ha visto, ¿no? Al final, gente que viene jugando menos minutos, es importante que sumen y que se enganchen al equipo cuando les toque jugar, sean 90, sean 30, 45, 5 minutos, los minutos que sean, es fundamental para nosotros.
Uruguayo Luis Suárez, que ya los marca de todos los colores. Hasta el otro día le vimos enchufar un gol de lanzamiento de falta directa. También reconoce que el equipo puede tener bajas, pero que aún así este Atleti es mucho Atleti.
Sabemos que cuando falta 1, 2, 3 jugadores, los demás lo pueden suplantar de la mejor manera posible. Jugadores que venían jugando a un gran nivel, obviamente que se notan, pero los que están por algo están en el Atlético de Madrid, están para ayudar y para rendir a gran nivel como lo hicieron.
Y por último, dice Lemar que este equipo va a seguir compitiendo hasta el último día, porque aunque el Cholo dice aquello de partido a partido, partido a partido, el Cholo que diga lo que quiera, el Atlético de Madrid es candidato número 1 sí o sí a alzarse, a llevarse este año el título de Liga.
Sí, tenemos una buena plantilla, tenemos que competir entre nosotros, como dice el míster, y seguro que va a sacar bien para nosotros. Creo que nos vamos a partido a partido y sacar lo máximo de puntos hasta el final, y nos vemos donde estamos al fin de la temporada.
Le ha hecho gracia, le ha gustado a Rodri, a uno de nuestros técnicos, de partido a partido, lo dice el Cholo, no lo digo yo, lo dice el Cholo, de partido a partido. Pues nosotros aquí lo reproducimos evidentemente a nuestra manera y con todo el respeto, ¿eh? Solo faltaba y todo el cariño del mundo para nuestros amigos argentinos. Denis Suárez en el Celta ya trabaja con normalidad con el resto de sus compañeros, pensando en este importante partido del próximo lunes, que ya tiene colectivo arbitral designado por parte del Comité Técnico de Árbitros. Impartirán justicia en el Metropolitano el próximo lunes Cuadra Fernández y en el VAR Isidro Díaz de Mera Escuderos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y esta mañana el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, además de mandarle ese saludo, ese cariño que hemos escuchado al principio de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, nuestro querido Antonio Estevez, ha hablado también de otros temas de actualidad de la ciudad, entre otros los relacionados con la remodelación del municipal de Balaídos. La grada de marcador ya tiene fecha para que se inicien las obras. Va a ser a principios del próximo mes de marzo, lo ha anunciado, insisto, el alcalde Abel Caballero.
Iniciaremos a principios de marzo la gran obra de la grada de marcador y la gran obra de la sustitución de los asientos y de las distancias en la grada de río.
Ya sabéis que el alcalde, cuando habla sobre todo el tema Balaídos, no deja títere con cabeza y ha querido recalcar por enésima vez quién paga la reforma de Balaídos.
Esta obra la paga íntegramente el concello y la diputación. 15 millones y medio de euros, el Celta no paga nada y la Xunta de Galicia no paga nada. Por tanto, el club que va a jugar en ese campo no paga nada. Le recuerdo que en Vitoria paga, le recuerdo que en Bilbao pagó y le recuerdo que en el campo de la Real Sociedad paga también el club. Aquí no.
Y recuerdo que la reforma de la grada de marcador, la demolición y la construcción de la nueva grada de marcador va asociada también al cambio de los asientos de río, de la grada de río, que tanta polémica generaron cuando se montaron porque dejaban muy poco espacio, se generó polémica entre las peñas, entre los aficionados. Bueno, pues se van a cambiar los asientos. Mucho le debe de gustar el Parque de los Príncipes a Abel Caballero. No sé cuántas veces le ha visitado, pero insiste, los nuevos asientos que se van a poner son los mismos, con las mismas comodidades que tiene el Paris Saint-Germain.
Saben ustedes que lo que vamos a hacer es ganar distancia entre las gradas de Río Bajo, entre las filas de Río Bajo, a los efectos de tener la distancia que tiene el Paris Saint-Germain con los asientos del Paris Saint-Germain y, por tanto, la confortabilidad de la grada de Río.
Así que, según anuncia el propio alcalde de la ciudad, el propio Abel Caballero, sigue su curso la reforma de lo que él sigue llamando, por activa y por pasiva, el Guggenheim del fútbol.
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
O sea, eres un influencer, claro, 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Este es mi segundo año.
¿Juegas con el 14, no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
sí, a mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, hablamos bastante.
¿También dices a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día. Entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Además, se van concretando poco a poco las fechas de los partidos que en su día quedaron aplazados por la aparición de casos positivos en diferentes equipos. Por ejemplo, en Segunda División B, ya sabemos que el Pontevedra-Guijuelo se va a disputar el próximo miércoles, día 10 de febrero, a las 5 de la tarde en Pasarón. Y en Tercera también tenemos fecha para el aplazado en su día entre el Arenteiro y el Arosa. Se va a jugar también el próximo miércoles, media hora antes que el Pontevedra o Carballiño Arenteiro-Arosa, a las 4:30 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y 43, casi, y 44, las 3, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Se pasa ahora al balonmano, para dar buena cuenta de la victoria vital y balsámica del Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo frente al Atlético Valladolid. 31-28 en el llamado partido del destierro, que se tuvo que jugar en Bueu por las obras que están teniendo lugar en el pabellón de Ogatañal. Son dos puntos que no son dos puntos cualquiera, porque con estos dos puntitos el equipo de Nacho Moyano sale, por lo menos momentáneamente, de los puestos de descenso. Solo algunos minutos de la primera parte hicieron zozobrar el barco que maneja el técnico de Balonmano Cangas. A los compañeros de la Televisión de Galicia, uno de los jugadores del Cangas, que fue protagonista en la victoria frente a Valladolid, David Iglesias, les decía lo importante que había sido el triunfo de la tarde-noche de ayer en Bueu frente al equipo pucelano.
Era muy importante. Sí, la verdad que Xa acabamos a primeira volta, acabamos moi ben, a verdad, con sensacións moi boas. O importante era volver outra vez con esas mesmas sensacións, xa o decía Nacho, o adestrador, que o importante era volver coas mesmas sensacións ou mellores, non? Al final, mira, con unha victoria, non? A verdad, febreiro vai marcar o non toda a temporada, pero sí gran parte da temporada, sí.
E ya en rueda de prensa decía Nacho Moyano lo necesario que era para el equipo sumar dos puntos e sobre todo de la forma en que se lograron frente al Valladolid.
El equipo necesitaba un espaldarazo así, ¿no? Porque yo creo que al final llevábamos muchos meses trabajando bien, entrenando bien, te lo había comentado a ti esta mañana, que al final estábamos, pero siempre nos acababa faltando un puntito, ¿no? Y yo creo que hoy, uno, el equipo eso, necesitaba el espaldarazo este de puntos, y dos, el cómo ha sido, ¿no? Porque yo creo que la primera parte hemos salido en tromba, hemos cogido un ritmo de juego, yo creo que muy, muy, muy bueno para las fechas en las que estamos. Ellos, con un cambio táctico que nos han planteado, nos han sacado un poco de partido. Y bueno, pues yo creo que el equipo se ha repuesto no bien, ¿no? Excelentemente. Yo creo que la segunda parte pues es una muestra de raza y de carácter que al final yo creo que nos va a ayudar mucho.
El equipo en el partido de anoche evitó errores del pasado, como por ejemplo las pájaras, que a veces machacaban al equipo cangués y que al final terminaban con resultado de derrota. Algo que había hundido en la tabla clasificatoria al equipo de Nacho Moyano, que insisto, corrigió esta faceta de su equipo, esta faceta del juego, y lo que le permitió evidentemente sumar los dos puntos tan importantes de anoche frente a Valladolid.
Bueno, lo hemos comentado, en alguno de sus tiempos muertos sí que lo hemos hablado, hemos dicho, ojo que nos van a volver a cambiar otra vez a 5-1, no nos atasquemos, el descanso prácticamente ha sido para aclarar y dejar bien claro cómo atacar el 5-1, y yo creo que en la segunda parte hemos tenido las ideas mucho más claras que en la primera, ¿no? Yo creo que Santi ha sido más vertical en esa segunda parte que en la primera, que le costaba encontrar un poco la distancia de juego, y con esos unos contra unos yo creo que ha ayudado perfectamente a David en la faceta ofensiva, ¿no? Además de eso, Allen y Poggi yo creo que nos han dado tramos de juego y de juego colectivo muy, muy buenos. Bueno, pues yo creo que muy contento, ¿no? Muy satisfecho por el trabajo de todos.
Y es que llega un mes de febrero importantísimo para los equipos de nuestra provincia de la Liga Asobal, en el que van a tener enfrentamientos directos para ver si pueden pelear definitivamente o no y hasta cuándo por la permanencia en la Primera División Nacional del Balonmano Masculino. Moyano se refiere a este mes de febrero que se prevé apasionante para el Balonmán Cangas y que va a tener partidos tan importantes como, por ejemplo, el Derby Galego frente al Cisne.
Bueno, yo creo que tiene dos lecturas. Uno, nos tiene que reforzar anímicamente, pero dos, nos tiene que hacer no dar ni medio paso hacia atrás, ¿no? Son seis partidos, seis que tenemos marcados. Yo soy consciente de cuál es el siguiente y dónde es el siguiente, pero nos tiene que dar igual. Nuestro objetivo tiene que ser competir hasta donde nos lleve a competir. Y esto tiene que ser así en los seis partidos que tenemos en el mes de febrero. Y ya veremos luego, al final del mes de febrero, cuántos puntos hemos recolectado o cuántos hemos dejado de recolectar, ¿no? Pero si empezamos a pensar en que tenemos tres rivales directos y qué tal, seguramente perdamos el foco, que es lo que tenemos que evitar, ¿no?
Jornada para los nuestros de este fin de semana. Se cambia para la matinal del domingo a las 12 el Bidasoa Cangas. El Cangas se va a medir con Joan Ledo, con el portero de la Lin. Pasa al domingo a las 12 del mediodía porque va a ser televisado por la ETV. Para el sábado a las 5 de la tarde en el Municipal de Pontevedra queda el Cisne Granollers.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Son Connery.
Muy buena peli.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Baloncesto, ha quedado aplazada la concentración prevista de la selección española femenina en Francia, en Toulouse, que además incluía dos amistosos ante la selección gala. Hay un posible caso no concluyente como positivo en la expedición de la selección española. Esta cancelación de la concentración, que iba a durar varios días en el país vecino, afecta a María Araujo y también a Raquel Carrera. Y en cuanto a los equipos de Liga Femenina 2, esta mañana hemos tenido presentación en Vigo de Adrienne Motley, que recuerdo que va a vivir su segunda etapa como jugadora del Celta Zorca Recalvi. Motley nos contaba lo que espera aportar en este segundo tramo de la temporada al equipo vigués.
Afianzar, realmente su objetivo es afianzar la posición y en la clasificación este año y realmente venir con un gran impacto positivo para el equipo y para la ciudad.
La jugadora americana que ha estado acompañada en este acto por el presidente del club, por Carlos Álvarez, con el que hemos tenido este breve ratito de charla sobre todo lo que ha acontecido en torno al Celta Zorca en estos últimos días. Hola, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, vaya semanas más difíciles para las chicas, para el club, para el cuerpo técnico, qué complicado está siendo todo últimamente,
¿no? Bueno, no semanas, vaya temporada, ¿no? Que con esta pandemia, pues la verdad es que nos hace ponernos los pies en el suelo a todos y ver la realidad que estamos viviendo. Y después estas dos semanas fueron muy duros debido a los dos positivos que tuvimos. Dos semanas sin entrenar las niñas y ahora empezar la competición en un momento duro, que nos vamos a jugar lo que es la liga en las dos próximas semanas y esperemos que se pongan a tono y que cojan la forma para competir en igualdad de condiciones.
Lo importante, quizá lo positivo dadas las circunstancias, es que por fin, ¿no?, tras varias semanas, el equipo va a poder volver a competir este fin de semana.
Sí, y ojalá ya no tengamos más parones de aquí a final de temporada. Y a ver si somos capaces de llegar entre los cuatro primeros, que es nuestro objetivo.
¿Cree que le puede pasar factura este parón al equipo por todo lo que está pasando y por lo extraña que está siendo esta temporada?
Sí, claro. Este parón nos va a pasar, claro que nos va a pasar factura. Pero bueno, tenemos ahora tiempo, que nos respete la pandemia y las lesiones y a ver si la próxima semana contra Azcoitia, que son, bueno, de Logroño, y después jugamos sábado y domingo contra Plasencia, ¿no?, que son tercero y cuarto, me parece. Entonces, nos vamos, mucho de lo que va a pasar tiene que pasar en esta semana que viene.
Presidente, regresa Adrián Motley. ¿Qué espera de esta jugadora que ya conoce perfectamente a la ciudad, conoce al club? ¿Qué espera de ella?
Bueno, al club le faltaban puntos y estuvimos viendo el mercado. Realmente fue muy difícil la contratación, pero como es una chica que ya jugó con nosotros, sabe tal, hizo un esfuerzo ella enorme para poder venir al Celta, o sea, para poder venir a nuestro club, y nuestro club hizo un esfuerzo sobrehumano para que ella viniera. Nosotros hicimos un esfuerzo y ella también, le agradecemos el esfuerzo que ella hizo.
Ahora lo que cabe esperar es que en la pista, en lo puramente deportivo, que la situación sea mejor, ¿no? Que en su primera etapa aquí se lesionó en un momento además tan importante para el equipo, para el club. Ojalá ahora sí se puedan, por lo menos, seguir peleando por esos buenos objetivos.
Bueno, yo creo que hace dos años, si ella viniera con nosotros a Tenerife, posiblemente estaríamos en Liga Femenina. Lo que pasa es que una lesión le impidió poder estar aquí. Lo que esperamos de ella es la jugadora que es decir, es una jugadora con una calidad impresionante y nos va a aportar, creo, los puntos que nos faltaban. Es decir, nosotros, todo lo que era pasar de 60 puntos para nosotros, cada equipo que nos metía 60 puntos nos hacía sufrir muchísimo para poder ganar un partido, y esperemos que Matt nos aporte esos puntos que necesitamos.
Gracias, presidente.
Gracias a ti.
La competición regresa, en este caso, para el Celta Zorca Recalvi, con un complicado viaje a Canarias. Todo ello va a tener lugar el fin de semana. Y atención al partido que tenemos el sábado. Partido por todo lo bajo en la clasificación de Liga Femenina 2. Tenemos derbi entre el Cortegada y el Arsil de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ah, y que no se me olvide, que lo tenía aquí anotado y me lo he saltado a la torera. En Liga EVA tuvimos partido recuperado de la primera jornada del campeonato de Liga. Triunfo del Porriño Baloncesto Base frente a Culleredo, 74-59. Dicho queda. Cambiamos el baloncesto por el ciclismo, por el deporte de las dos ruedas. Atención al fichaje, no, al fichajazo, a la puntilla que le ha puesto José Luis Chamorro a la plantilla del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. No es un corredor cualquiera. Lo ha ganado prácticamente todo. Es verdad que en un ciclismo, por lo menos para mí, desconocido, quizá un poco extraño, pero insisto, lo ha ganado prácticamente todo en Asia. Se trata de Benjamín Prades. Hola, Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Dónde te cogemos?
Pues muy bien, pues mira, en casa, en Tarragona.
Porque de momento, dadas las circunstancias, no sé si tienes previsto venir por Galicia, venir por Vigo, para empezar algo de concentración con tus compañeros. ¿Cómo está previsto para ti el calendario en los próximos días?
Pues bueno, de momento con esta situación estamos un poquito a la espera de ver cómo evoluciona, las limitaciones que hay de desplazamientos, y ojalá en cuanto antes podamos ya reunirnos todos. De momento estamos un poquito a la espera de ver si mejora la situación.
Benjamín, cuéntanos un poco el tema de tu trayectoria. Has estado, me decía Abraham, vuestro jefe de prensa, me decía que has estado muchos años en Japón, que has estado muchos años en Asia, donde además te han ido las cosas bastante bien.
Sí, la verdad que, bueno, aquí pasamos unos años de ciclismo complicados. Hace 10 años había muy poquitos equipos, había muy poquitas oportunidades. Y ya cuando lo daba todo un poco por perdido, y porque siempre había promesas de equipos profesionales que iban a salir, pero al final nunca pasaba. Y ya cuando, bueno, yo estaba estudiando, estaba trabajando, y aparte pues corría con un equipo de Tarragona, y bueno, me salió la oportunidad de... Me contactaron de un equipo japonés y, bueno, me fui para allá un poco sin saber muy bien cómo era eso, cómo sería o cómo... Y, bueno, la verdad que fue, pues la verdad que fue todo un acierto, porque estuve 2 años en un equipo, en el Matrix, que fue el que me dio la oportunidad. Ahí las cosas desde el principio que me empezaron a salir bastante bien. Y luego ya, pues, pasé al Team Unkyo, que posiblemente era el equipo más potente de Japón o de Asia. Sigue siendo, hemos ganado creo 2 o 3 años, ganamos la clasificación del ranking UCI de Asia. Uh-huh. Y bueno, allí pues la verdad que siguieron viniendo triunfos, estuvimos corriendo también en España, aquí también conseguí buenos resultados, así que bueno, fue un acierto y me ha permitido pues disfrutar y vivir el ciclismo desde entonces.
Benjamín, de verdad te lo digo, perdóname la pregunta, pero es por total y absoluto desconocimiento. ¿Cómo es de competitivo el ciclismo en Japón?
Pues mira, más de uno se sorprendería. Yo cuando fui pensaba, voy a ir ahí y lo voy a ganar todo fácil. Y sí, pues nada, pero muy alejado de la realidad estaba. Mira, para que te hagas una idea, sí. Por ejemplo, uh-huh. Evidentemente el nivel medio es muy alto, sería un puntito, es decir, hay muchos equipos continentales, el nivel medio sería como un puntito por encima de lo que aquí sería... el nivel que había, al menos cuando yo corría, las Copas de España. Uh-huh. Hay un nivel medio muy alto. Luego sí que es verdad que faltan corredores que tengan esa capacidad ganadora respecto, por ejemplo, a corredores europeos o de otros sitios que no sean asiáticos. Pero son muy batalladores, son muy fuertes. Y eso, el ejemplo que quería poner, todos los que hemos ido ahí, estábamos ganando carreras aquí, hemos llegado a Japón y no nos hemos puesto a ganarlo todo. Mi hermano venía... por ejemplo, de correr Portugal, hizo cuarto en 2 etapas, que llegó junto Kwiatkowski, Rui Costa, Contador y no sé quién más, y estuvo allí, y ganar la primera carrera le costó correr 4 o 5 antes, y de las carreras que corrimos, él acabó corriendo una temporada allí, bueno, el final de una temporada, y ganó 2 carreras, creo, y yo gané otras 2 en toda la temporada. No es fácil. Y además es un ciclismo que ahora cada vez más es más parecido al de aquí, pero uh-huh. Es muy competitivo, las carreras son, los corredores los hacen muy duras, no hay nada, no hay tanto control, y es que es un ciclismo duro. Eso en cuanto a Japón. Luego en Asia, al final las carreras son muy, las carreras más importantes, también en sí. Las japonesas, donde hay muchos equipos europeos, es que al final en las carreras buenas pues hay italianos, hay australianos, hay, y es más parecido aquí. Uh-huh. Y esas carreras a mí, por ejemplo, se me daban mejor que las de... Correr en Japón es duro.
Te pido 30 segundos, porque me pasaría hablando contigo de este tema todo el programa, porque me encanta, pero ya sabes cómo es la radio y nos coge el tiempo. Entonces te pido brevedad.
Sí, sí.
¿Por qué decides volver entonces en este momento de tu carrera y aceptar la oferta del Rías Baixas?
Bueno, en principio pues no seguí en Japón, porque dada la situación el año pasado casi no estuvimos corriendo, entonces... Bueno, los equipos con los sponsors y todo, pues no va la cosa tan bien. Me pedían vivir allí, si quería continuar, me pedían estar viviendo allí, y ahora mismo pues no tenía ganas ya de estar viviendo otro año aquí, otro año en Japón. Y bueno, y la verdad que tenía decidido dejar la bicicleta, o por lo menos este año no tenía pensado ya correr al final, después de buscar un poco equipos por aquí no encontré nada, y me llegó la oferta mediante mi entrenador, Javi Fernández del Rías Baixas. Uh-huh. En un principio le dije, bueno, yo creo que no, pero me dijo, bueno, habla con ellos, y la verdad que me contaron su proyecto, estuve hablando con José Luis, el presidente, sí. y me convenció, me gustó lo que me propuso y mira, me volvió la ilusión por correr otra vez un año más y aquí estamos.
Benjamín, yo no debería decirlo, pero para acabar el programa me permito la licencia. Caes en buenas manos y caes en las manos de José Luis Chamorro. Benjamín Prades,
creo que sí, creo
muchísimas
que
gracias
sí.
Y toda la suerte del mundo esta temporada.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
El ciclismo, que tanto le gusta a nuestro querido Antonio Estévez. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Un beso para todos. Cuidaos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.